NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Un saludo muy especial a Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, pues con esta bienvenida tan así a trompicones, vamos a hacer ese repaso a algunas de las convocatorias, a algunas de las notas de prensa e informaciones de la semana. Ha salido un nuevo curso de formación para APAS, curso funcionamiento del Consejo Escolar del Centro, los días 11, 13 y 18 de mayo, en horario de 18 a 20 horas, en la sede de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos, en la calle Pilar de Zaragoza, 22. El programa atiende al derecho a la participación en el sistema educativo, introducción a la normativa, funciones y competencias del Consejo Escolar, derechos de los miembros, técnicas de negociación y supuestos prácticos. Hablando de cursos, hay otro convocado también por la FAPA Giner de los Ríos, Gestión Administrativa y Económica del APA, fecha 20, 25 y 27 de mayo, horario de 18 a 20 horas en la sede de la Federación. Bueno, este programa tiene una breve introducción a la normativa, Constitución y LODE, Real Decreto de APAS, Ley de Asociaciones, Documentación Obligatoria, Actuaciones y Procedimientos, Gestión de Proyectos y Subvenciones. Mira, ha caído por aquí otra vez ese décimo concurso de actividades educativas realizadas por las APAS. Este concurso está organizado, ya como dice su propio título, desde hace 10 años por la CEAPA, la Confederación de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres. Echad un vistazo porque el plazo, bueno, pues todavía queda unas cuantas semanas, expira el día 14 de mayo, hay premios muy sustanciosos, 1.500 euros para el primer premio, 1.000 euros para el segundo y tercer y cuarto premio con 400 euros. Lo importante en estos casos no solo es la participación, sino lo que le podemos enseñar a otras compañeras y compañeros de otras APAS. Bueno, nos llega un poquito tarde la convocatoria de los compañeros de la Delegación de Vallecas. La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas tiene asamblea en el CEPA Entrevías con el orden del día de presentación de la plataforma, informe de escolarización en Vallecas y situación de los centros, así como propuestas de actuación. Una nota de prensa del Ministerio, hoy nos dicen que más de 72.800 alumnos siguen programas de educación española en el exterior. Esto está referido al curso 2009-2010, habla de esta cifra de 72.844 alumnos y bueno, pues ya desarrollaremos este tema porque hay que pensar en alumnos que están en el Reino Unido, en China, en Europa Central. ¿Cómo es la educación del español? Bueno, y ahora esta va de notas de prensa, ¿cómo no? La FAPA, la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos, recomienda a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que se aplique para no seguir bajando sus notas, pues está pasando del necesita mejorar al muy deficiente. La nota de comportamiento la dejamos aparte. Aunque nunca os leo las notas de prensa completas, esta por su brevedad y por su, bueno, por su tono, creo que merece la pena. La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que la Consejería de Educación debería aplicarse para no seguir bajando la nota en sus actuaciones. Es llamativo que con el discurso de la excelencia para el alumnado, los responsables de la Consejería de Educación se permitan fallos como los cometidos en el ejercicio de matemáticas de la prueba de tercero de ESO, en la que se le plantea al alumnado un enunciado de un problema que no tiene solución. Dice la FAPA, siempre hemos puesto en duda la rigurosidad de las pruebas que tanto en sexto de educación primaria como en tercero de ESO hace la Comunidad de Madrid. Es evidente que en el proceso de elaboración debería ser obligatorio una revisión exhaustiva del contenido, con lo que se evitarían fallos de este tipo. Al mismo tiempo, insistimos en la necesidad de conocer los criterios de preparación de las pruebas. La transparencia en todas y cada una de las actuaciones de la Administración son una exigencia inexcusable en democracia, además de garantía de profesionalidad. Bueno, no me sustraigo a estos dos últimos párrafos, perdonad, de esta nota de prensa que salió el día 15 de abril. Dice, el otro resbalón de la consejería se encuentra en la campaña parcial de escolarización que viene realizando para promoción de los centros bilingües, que con un coste de 1.800.000 euros no ha tenido presupuesto para un corrector que evitara un inglés incorrecto en la frase central del mensaje publicitario. Yes, we want. Que siempre debe ir acompañada de otra palabra detrás. Hacer una campaña de escolarización centrada en un determinado tipo de centros no es simplemente un problema de miopía política, sino una lamentable actuación que deja en evidencia la dejación de la responsabilidad de apoyar el conjunto de la escuela pública. Como habéis podido observar, a mí se me iba también la frase de Obama, yes, we can. Pues no, el otro tendría que ser yes, we want to, por ejemplo. A propósito, sí que hoy he recibido una nota del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con fecha de 16, pero bueno, la he recibido hoy. Izquierda Unida critica la campaña de propaganda del bilingüismo por despilfarradora y discriminatoria. Tengo delante también una nota de prensa de CEAPA, de la Confederación de Federaciones, pero la vamos a dejar para más tarde porque trata sobre una manifestación que hubo el 17 de abril, el sábado 17 de abril, contra los transgénicos, el lema no quiero transgénicos, pero como hoy hablaremos de alimentos, que eso no os lo he dicho todavía, de comedores escolares y de alimentación, pues este apartado lo tocaremos más tarde. Bueno, con este final de violines parece que se me escapaba, pero no. Aquí hay una convocatoria del IES Carmen Conde, el APA de este instituto, el Club Triatlón de las Matas y la Escuela Ciclista Roceña organizan, después de la edición del año pasado, el segundo Duatlón Cross Escolar Carmen Conde de las Rozas, competición que tendrá lugar el día 9 de mayo a partir de las 9 de la mañana en la dehesa de Navalcarbón de la localidad roceña. Creo que el plazo de presentación todavía está abierto, por eso os quería animar a que os presentarais a esta competición organizada, entre otros, por el APA del IES Carmen Conde. Y hay una página web, apacarmenconde, todo junto, apacarmenconde.es. Ahí tendréis toda la información. Es una inscripción gratuita. Tiene que ser para menores de 17 años. Bueno, 17, 19 hay un pequeño pago, pero que bueno, toda la información la tenéis en la página web de esta asociación de padres. Hay un concurso que convoca la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ayudas destinadas a subvencionar las actividades realizadas en el ejercicio 2010 por parte de las federaciones, confederaciones y asociaciones de alumnos. Las solicitudes se ajustarán al modelo tal y han de presentarse antes del 13 de mayo de 2010. Esto está especialmente dirigido, destinado a las asociaciones, a las poquitas asociaciones de alumnos que hay en los centros educativos, que tienen muchas cosas que pueden hacer, y con estas ayudas, desde luego, se podrían empezar a dar grandes pasos. Como os decía, esto... La fecha de finalización de esta convocatoria es el día 13 y convoca la Consejería de Educación. Bueno, ¿cómo se nota que empieza ya a acercarse el final de curso? Tenemos ya la primera, me acaba de llegar también la primera convocatoria para los exámenes de lo que llamamos selectividad, que va a ser, convocatoria ordinaria 10 de junio de 2010 y la extraordinaria el 17 de septiembre de 2010. Bueno, pues el horario comienzan a las 10 de la mañana, después a las 11 y media hay un descanso. Ahí han tenido pues una serie de exámenes con materias coincidentes. Después, de 12 y cuarto a 2 menos cuarto, habrá una segunda tanda de exámenes con materias coincidentes, nuevo descanso, y a las 4 y media de la tarde finalizarán con una tercera tanda de exámenes coincidentes. Dedicaremos en las próximas semanas pues un monográfico a estas pruebas de acceso a la universidad. Bueno, esta también quiero leerla. Es una convocatoria que acaba de salir, publicada, y no hay mucho tiempo para solicitarla. Es para la prueba, bueno, para mejorar la prueba de conocimientos y destrezas indispensables, así se plantea, pero ojo, es para el curso estival, es decir, para este verano de refuerzo. Y tiene como destinatarios los alumnos de los planes de extensión y mejora de los servicios educativos que se encuentren escolarizados en quinto y en sexto curso de educación primaria durante el presente curso. No veo el plazo en este documento de finalización, pero sí que es requisito indispensable que haya una propuesta del director del centro sobre aquellos alumnos que se les plantee poder participar en este curso. Y otra convocatoria que no debemos olvidar porque finaliza el día 26 de abril es la de las becas de libros y material didáctico para el curso 2010-2011. No voy a explicar esto porque son demasiadas páginas y tenemos muy poquito tiempo. Los importes de las becas son para educación infantil 40 euros, de primaria 104 y para secundaria 110. Hay varias modalidades, familias numerosas, ya sabéis lo que opinamos sobre esta modalidad, modalidades MEC, víctimas del terrorismo y modalidad general. Lo importante es ir al centro y que nos proporcionen toda la información al respecto. Bueno, pues como viene siendo habitual, os voy a remitir a la página web de la FAPA Giner de los Ríos para que os mantengáis al día sobre aquellas noticias, informaciones de prensa que no vamos a leer aquí, que hemos visto que muchas tienen que ver con ese final del plazo para ese acuerdo educativo que supuestamente el día 22 de abril tendremos un documento definitivo, que incluso hay rumores y ecos de que es posible que ese pacto educativo siga adelante, que parece que el Partido Popular, dicen algunos que así tiene esa predisposición. Y bueno, pues hay otras noticias, como algunas que hemos dado aquí sobre esa campaña de Yes We Want de la Consejería de Educación, cuya primera nota de prensa que yo leí en su momento fue la que publicó la propia FAPA General de los Ríos, y después ha habido innumerables expertos y doctores catedráticos en lengua inglesa que se han pronunciado, lógicamente, en el sentido de que es un flaco servicio a una campaña de promoción de la educación de ese idioma en centros del tipo que sea, pues ya con errores importantes, ¿no? Pues esto y también pues una noticia sobre los movimientos sociales reunidos en Madrid la semana anterior, a la que no pudimos asistir, en la que participó la FAPA General de los Ríos, y el titular, en este caso del diario ADN, decía: los movimientos sociales de Madrid se unen en defensa de lo público. Esa, bueno, información fue del día 11, pero bueno, fue todo un fin de semana, y algún día hablaremos de ese encuentro organizado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Bueno, esta música es para relajarnos. Es una composición de Eduardo Laguillo, que con el título Manoa nos inspira paisajes, nos inspira lugares exóticos, perdidos, el Pacífico, incluso ese lugar azul, la Tierra. Pues hemos querido hacer este homenaje también, dado que el día 22 de abril se celebra ese Día Internacional de la Tierra. Todos los días es el Día de la Tierra, porque ¿qué haríamos sin ella? Y en nuestro espacio de radio nos hemos planteado pues cómo enfocarlo hacia la educación. Y es que son demasiados temas los que surgen a partir de la educación. ¿Qué se educa, qué se enseña en las escuelas, en los centros educativos sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra? ¿Qué son esos temas tan interesantes como los huertos escolares? ¿O qué hay tan cercano a la Tierra como el contacto con sus productos, con los alimentos, ¿no? Entonces nos hemos decidido por ahí hablar de los alimentos, de los comedores escolares, y bueno, para eso vamos a presentar a continuación a unas amigas que nos están esperando desde hace un rato, pero somos un poco pesados, que bueno, participan en este día a día de los comedores escolares, y también una amiga que conocimos hace muy poco en un encuentro de productores biológicos que ahora nos irá contando. Tenemos también en el programa pues un tiempo para hablar con las autoridades y también pues con una ONG dedicada a la ecología. Bueno, pues yo creo que este es el momento ya de dar la bienvenida, en primer lugar, a vamos a empezar por Mercedes. Mercedes Deben, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bienvenida, gracias por estar en el programa, Mercedes. Tú estás en contacto muy directo con los niños y las niñas y con lo que toman.
Pues todos los días, durante la duración del curso, a diario.
A diario. Te acompaña Julia Díez. Hola, Julia.
Buenas tardes.
Hola y gracias por venir, Julia. Tú coordinas un poco todo ese revuelo y mare magnum que supone atender a todos, que son muchos, y a cada uno.
Exacto. Yo coordino a las cuidadoras y a la vez llevo lo que son alergias y, bueno, y todo lo que necesite cada niño.
Pues nos acompaña también Mariluz Galán. Hola, Mariluz. Hola. Y bienvenida.
Buenas tardes.
Mariluz, te conocimos hace muy poquito en la Asociación Cultural Danos Tiempo. Allí habías convocado a una serie de productores, desde horticultores, ganaderos, aceiteros, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos quedamos muy sorprendidos porque nos encontramos con que hay gente tan sibarita, que quiere y que hace y que trabaja y que disfruta de alimentos que llamamos ahora, entre comillas, biológicos. Alimentos que pasan por unos procesos de control y de rigor exhaustivos, pero que nos ofrecen todas las garantías y toda la calidad, ¿no? Gracias, Mariluz, y bienvenida.
Muchas gracias a vosotros.
Pues el objetivo va a ser empezar con los comedores escolares. Vamos a intentar ver cómo funciona, pues esto especialmente para las asociaciones de madres y de padres es muy, muy interesante, porque desde fuera a veces vemos cosas o nos cuentan cosas y es una de las mayores preocupaciones. ¿Has comido? ¿Has comido bien? Etcétera. ¿Qué tipo de preguntas os hacen las madres y los padres cuando van a recoger a sus niñas y niños? Julia.
Bueno, pues lo primero que te preguntan es qué tal comen, efectivamente. Pues porque en sus casas comen mal, porque no les gusta prácticamente nada. Entonces, no se creen a veces cuando les decimos que han comido, no se lo creen. O sea, es imposible, porque en casa no comen, pues sí es cierto. En el colegio comen, primero porque los obligamos. Y segundo, porque si comen más lentos, que siempre hay niños más lentos, unos más que otros, pues hay una persona que se llama escoba, que se queda con ellos para que ellos coman. O sea que la pregunta principal es esa, que cómo comen sus chicos.
Una persona que se llama escoba, o que llamáis escoba,
la llamamos
porque
escoba.
Va recogiendo a los más
exactamente
tardones.
Se van poniendo en una mesa y son los últimos, lo que quiere decir que hay una persona con ellos hasta que terminan. O sea, estamos seguros de que los niños comen, no es algo que dices, bueno, es que pues no lo sé. Sí, sabemos perfectamente cómo comen los niños.
Bueno, nos ha faltado decir que vosotras estáis en el comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria Pablo Picasso.
Pablo Picasso, ¿no? Exacto.
Y es que ya son casualidades, porque del Pablo Picasso vino hace ya unas cuantas semanas una mamá de Lapa que nos estuvo explicando los problemas que tenía con la alergia de su hijo y los problemas que puede dar la alergia a determinados alimentos y a látex, etcétera, etcétera. Merche, ¿eso cómo lo lleváis? ¿Hay muchos niños con alergias?
Pues este año hay bastantes. Al huevo es bastante normal, ¿no, Julia? Es lo más común, pero este año en concreto este niño es alérgico a varios alimentos, entonces es complicado. Tiene su propia vajilla, sus cubiertos, su microondas. Entonces está completamente, su comida no tiene nada que ver con la de los demás. Y está completamente aislado en cuanto a comida, porque el niño en ningún momento está aislado. Y la verdad es que muy bien, estamos muy bien coordinadas todas.
Me gustaría saber, ¿la comida es un catering o se hace allí? ¿Cómo, podéis explicarme cómo trabajáis, cómo se hace el día a día o el semana a semana, ¿no? ¿Qué influencia tiene el centro? ¿Cómo participa el centro en ello y cómo os organizáis día a día? Julia.
Vamos a ver, yo por la mañana, cuando entro, lo primero que hago es coordinarme con la enfermera o con secretaría o con conserjería y saber los niños, si hay niños con dieta, ver el menú que hay. Entonces, en una pizarra ellos me ponen el papelito, la nota, y yo eso ya lo coordino desde por la mañana. Y ya voy quitando. Los niños alérgicos tienen platos diferentes, por ejemplo, a los demás niños, para que sepan las cocineras en cada momento que ahí no tienen que servir comida. La comida la serviré yo o la servirá otra persona, pero que ellas no tienen que servir. Y después, bueno, pues cada cuidadora en su mesa, lo mismo. Ellas saben más o menos ya lo que tienen que hacer porque son la misma mesa y la misma cuidadora. Entonces, aunque los niños no sean los mismos, pero como tienen contacto con todos ellos, ya saben su sitio. O sea, los alérgicos todos se sientan siempre en el mismo sitio, lo cual no quita de que un día haya un descuido, pero por regla general estamos muy encima. Tanto dirección igual, o sea, se supervisa mucho eso y estamos muy pendientes de ello. Y bueno, y luego las cuidadoras que hay, reconoce, o sea, que su labor, la tranquilidad de saber que ellas son conscientes de su trabajo y que lo hacen bien hecho, entonces eso también cuenta mucho. Y luego en la cocina te facilitan también las cosas, pues porque ellas ya de antemano, si les han dado una nota de que hay una dieta, ellos ya la preparan. Y bueno, y yo creo que funciona bastante bien, pero porque es una cadena, digamos, de gente que ya todos sabemos más o menos lo que hay que hacer y bueno, pues funciona muy bien. Aparte de que, como he dicho, la dirección se implica mucho en ello y está muy bien. Yo creo que bien, que funciona bastante bien.
Vamos ir por partes porque tenemos interés también en conocer cómo la administración se ocupa del tema de la alimentación en los centros educativos y para ello vamos a contactar ahora con Juan Manuel Ballesteros, que es el responsable de la estrategia NAOS, del Ministerio de Sanidad y Política Social. Juan Manuel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en el programa con pues una serie de personas que están en contacto directo con los comedores, con un comedor escolar, nos están comentando un poco el día a día y desde el Ministerio sabemos que ya hace unos años que hay un proyecto, NAOS o programa Perseo también, especialmente para los comedores, y creo que eres el responsable, el coordinador de estas propuestas desde el Ministerio de Sanidad, ¿verdad?
Sí, bueno, son dos cosas distintas. La estrategia NAOS es una estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad que lanzó el Ministerio de Sanidad en el 2005, y es una serie de medidas muy amplias para mejorar la alimentación, aumentar la práctica de actividad física y prevenir la obesidad, especialmente la obesidad infantil. Y dentro de esta estrategia NAOS hay una parte concreta que es una intervención en colegios, que es el programa Perseo. Es una intervención que se está desarrollando, se ha desarrollado el curso pasado en 14.000 niños aproximadamente de 6 comunidades autónomas, y lo que pretende es un programa educativo, pero muy amplio. Durante un curso escolar se dan a los niños charlas, talleres, clases de alimentación y también se practican juegos con mucha actividad física, sobre todo en el recreo o en alguna clase. Y un año más tarde lo que se hace es volver a pasar los cuestionarios que se pusieron al principio para ver si ese programa funciona.
Una evaluación.
También se modifica, como decías, la comida en el comedor escolar, se dan charlas a los padres, y la idea es eso. Estamos ahora en la fase de evaluación de esta intervención que se hizo en el curso pasado, y nuestra intención, o al menos la mía, no, lógicamente dependerá de mis jefes, si se demuestra, como creemos que será así, que la intervención funciona y que está bien hecha, extenderla al resto de las comunidades autónomas y a más colegios, creo.
¿Cuál es la situación ahora de la estrategia NAOS? Porque en uno de los folletos he podido ver que se estaba elaborando unas normas de comedores escolares y que también se iba a hacer una campaña de mejor información a madres y padres, dado que, bueno, son 5 días los niños comen en los comedores escolares. ¿En qué situación se halla ahora el proyecto, la estrategia NAOS?
A ver, en cuanto a comedores escolares, lo primero que hay que decir es que los comedores están bastante bien, es decir, se tienden a demonizar mucho y achacarles en parte la mala alimentación de los niños, y por estudios que tenemos y por datos de este programa per se, vemos que no es malo, al contrario. Eso sí, es un reflejo de lo que comemos en la sociedad actual. Uh-huh. Y por tanto, como una parte de eso, lo que queremos hacer y estamos trabajando ahora mismo es llegar a un consenso con las comunidades autónomas, con las consejerías de sanidad y de educación, para establecer unas pautas mínimas en los comedores escolares a nivel nacional. Es decir, uh-huh, estamos estableciendo unas recomendaciones de, pues, 4 días a la semana de los 5 haya fruta de postre, el quinto preferentemente un yogur, un postre lácteo, unos mínimos de pescado a la semana, obviamente fresco, un máximo de carne, pero como digo, como pasa en la ciudad actual, comemos demasiada carne en detrimento, por ejemplo, del pescado, que deberíamos más o menos equipararlo, aumentar el consumo de verduras, de legumbres, todo eso a nivel nacional, y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Y lógicamente eso, dar información a los padres para que con ayudas para la cena, cómo complementar esa comida del mediodía en el colegio con la cena que los padres y madres preparen en su casa, con una información nutricional de acompañamiento.
Veo que se ha suscrito con la Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social un convenio por el que se comprometen a no utilizar frituras de aceite ricos en ácidos grasos, saturados, el uso de la sal yodada, preferentemente, ¿no? E incluso a que estas empresas realicen talleres con los niños.
Sí, ese es un convenio que se firmó en el 2005, ha ido bastante bien en ese sentido, ¿no? Como ves, es un poco comprometernos a unas garantías mínimas. Y también aprovechando ese rato que pasan los niños en el lugar de comida, que son aproximadamente 1.5 a 2 horas, pues también voy a aprovechar ese tiempo para enseñarles unos conceptos de alimentación.
Una cuestión, Juan Manuel, es el tema de la obesidad infantil. Había un estudio en el 2010. ¿Los índices nos deben tranquilizar? ¿Estamos recuperando los hábitos de alimentación mediterránea? ¿O no tenemos o no debemos estar todavía tan tranquilos?
No, la verdad es que debemos estar bastante preocupados, porque la tendencia que tenemos en España y en todos los países occidentales, todos los países europeos y, por supuesto, Estados Unidos, que va en la cabeza de todos, es una tendencia creciente. Los datos año tras año vemos que va aumentando. Quizá últimamente se ha ralentizado un poco ese ascenso, pero estamos en una pendiente, en una curva ascendente. Por tanto, es un tema a preocupar, sobre todo porque un niño obeso es, con toda seguridad o con mucha probabilidad, un adulto obeso. Y está provocando niños de 10, 12, 14 años ya con obesidad, que por ejemplo enfermedades muy asociadas a la obesidad, como es la diabetes del adulto, la diabetes tipo 2, llegue a niños con 15, 16 años que tengan diabetes del adulto, lo cual es dramático. Y eso, lógicamente, viendo, como te decía, las cifras que están ascendiendo, lleva a pensar que estamos frente a un problema de primera magnitud. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha definido como la gran epidemia del siglo XXI. No es la gripe A, como todos anunciaban, sino mucho más silenciosa y más discreta es la epidemia de la obesidad que nos viene encima.
En el mundo desarrollado. Solo una pregunta para finalizar, Juan Manuel. Este fin de semana pasado en Madrid hubo una convocatoria, una manifestación para contra los alimentos transgénicos. Supongo que este asunto delicado por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social se estará también observando con atención y supongo que será parte de los estudios de control sobre transgénicos. ¿Sería utópico retirar los alimentos transgénicos de los comedores escolares?
Vamos a ver. En primer lugar, no hay ninguna evidencia científica que nos diga que los alimentos transgénicos como tal son malos. Ahora, como es verdad que hay una gran preocupación social, lo que se hace a nivel europeo, la Unión Europea, es aprobar uno por uno. De hecho, hay muy pocos productos aprobados en Europa. Por tanto, los productos que se venden en Europa están muy vigilados. Yo creo que es el alimento más vigilado ahora mismo en el mundo y, por tanto, que tenemos mayores garantías de que ahora mismo, con lo que sabemos ahora mismo, que evidentemente, claro, alguno dirá, es que eso no da ninguna tranquilidad. Pero por lo que es científico lo que hay que decir, pero pasa la lengua en la patata. Tenemos más experiencia, lógicamente. Y son productos perfectamente válidos para comer. Pero además, para reforzar esa seguridad, hay un etiquetado donde obligatoriamente tiene que venir anunciado que es transgénico. Entonces, pero desde un punto de vista sanitario, prohibir eso, mi opinión, ojo, no tiene sentido, porque digo, es un producto que si está autorizado para todo el público, es porque hay una completa seguridad de que es seguro, y para la redundancia, de que es sano, ¿no? No tendría mucho sentido ese mensaje, porque si hay dudas de que sea peligroso, se prohibiría a nivel de consumo general,
a toda la población.
No tendría mucho sentido ese mensaje, y diría, en mi opinión, un mensaje de miedo, ¿no? De alerta a la población, oye, los niños no, los adultos sí. Ahora mismo, y pondríamos en el fuego, hay mucho control y mucho conocimiento que los productos autorizados en Europa son perfectamente comestibles. Luego, y lógicamente, es la decisión individual de cada uno que los quiera o no consumir. Pero más por un problema, digamos, filosófico que de seguridad alimentaria. Sí.
Bien, pues muchas gracias, Juan Manuel Ballesteros, responsable de la estrategia NAOS. Ha sido pues muy interesante tu participación en nuestro programa. Vamos a seguir adelante con incluso pues una asociación, Amigos de la Tierra, que nos ha comentado previamente que está en contra. En fin, vamos a contrastar algunas informaciones. Así que lo que te decía, que muchas gracias y un abrazo, Juan Manuel.
Ha sido un placer, un abrazo para ti, Damián, y para todos los oyentes. Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, pues he visto alguna cabeza que hacía gestos al hablar de los transgénicos en el comedor escolar. ¿Vosotros tenéis en cuenta este tema?
Pues eso sería cosa de la empresa que manda la mercancía ya, que es la empresa con la que trabaja el colegio, claro. Pero
si no está prohibido, está claro que no van a hacer una selección, quizá, porque además, Mariluz, supongo que los biológicos, entre comillas, deben ser infinitamente más caros.
Vamos a ver, ese es el San Benito que tiene lo ecológico.
¿Puedes acercarte
y es
un
que
pelín
la
más?
Calidad, no sé. Sí. La calidad tiene un precio. Y de hecho, ahora mismo, los restaurantes de alto standing son los que dan comida ecológica. Y por eso, precisamente, surgieron los grupos autogestionados de consumo, al cual yo pertenezco. Porque éramos personas conscientes de cómo nos manipulan la comida y no queríamos ser manipulados en ese aspecto. Y pensamos que no, quizá en una tienda nosotros no teníamos poder adquisitivo para comprar esos productos, pero sí que nos dimos cuenta que organizándonos era posible hacerlo. Y por eso nos organizamos y empezamos a consumir y llevábamos 12 años consumiendo. Nosotros estamos radicalmente en contra de los transgénicos. España produce el 80% de todo lo que produce la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchísimos más estrictos los controles que España. Los franceses no quieren transgénicos. Los ingleses no quieren transgénicos y se han ofrecido inclusive campesinos franceses a venir a arrancar plantaciones de transgénicos a España porque dicen que no somos capaces de luchar contra esa plaga. Y es verdad, es verdad. No somos capaces. Sí que hay un sector de la población que se está dando un poco de cuenta, porque efectivamente lo que dice este señor de sanidad, pues como todo, hay científicos a favor, pero hay otros científicos que tienen otros análisis, porque no se ven todos, porque no se publican todos, pues porque al que hace un análisis no favorable le borran del mapa como científico, puesto que las multinacionales que gestionan estos productos son inmensamente poderosas. Luego entonces nosotros los sibaritistas, los sibaritas que decís, es muy normal el que nos traten un poco raros, o sea, somos personas poco, no sé, poco normales las personas que luchamos en este campo. Pues porque la gente piensa que no, que la comida da igual, que no tiene ninguna importancia. Su mayoría, la gente, la comida no la da ninguna importancia. Sin embargo, la comida tiene mucha importancia a nivel de salud, a nivel de planeta, de medio ambiente y a nivel de por decirlo, de justicia. Uh-huh. Nuestros pueblos se han quedado vacíos porque hicieron una revolución verde en la que nos metieron un montón de porquerías y cultivos extensivos que hicieron imposible la cultura campesina.
El mantener la propia alimentación, o sea, la producción para uno mismo.
Resulta,
¿no?,
que a base de insecticidas, plaguicidas, abonos químicos, empezaron envenenando la tierra y cargándose los precios de todos los productos, con lo cual los campesinos tuvieron que salir huyendo de sus pueblos a las favelas, a los suburbios de las ciudades, y en nuestros países un poco más afortunados encontraron cualquier hueco por ahí para colocarse y vivir de otra forma.
Entonces, pues me vas a permitir, Mariluz, sí, porque vamos a hablar dentro de un momentito con Amigos de la Tierra. Entonces, para completar un poco el tema que traíamos de los comedores escolares.
Sí, es verdad, me estoy desviando y yo de lo que venía a hablar era de una propuesta. Nosotros tuvimos, el grupo nuestro tuvo el otro día una reunión con productores, los productores que nos sirven, y yo lancé una propuesta que está a nivel global, a nivel mundial, que es la soberanía alimentaria. Uh-huh. Frente a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria sirve todo. En la soberanía alimentaria no. En el que se quiere que se respete la tierra, que se respete a los que la trabajan, etcétera, etcétera. Entonces yo hablé, y de hecho a esa reunión habíamos invitado a las APAS de este distrito. Porque hay proyectos ya muy avanzados en España, como es en la comunidad andaluza, la comunidad valenciana, la comunidad catalana, la vasca, de que los productos ecológicos entren en los comedores infantiles. Estamos convencidos de que el 80% de las alergias son debidas a la alimentación. Y yo me maravillo lo bien que lo hacéis, ¿eh? Me ha sido una lección magistral la que me habéis dado de la organización de comedor, los esfuerzos terribles que hacéis porque los niños coman de maravilla, que coman, pero dejad que os diga que os ahorraríais la mitad, pero más de la mitad, si realmente esas empresas fueran capaces no solo ya de evitar los transgénicos, sino de cocinar a vuestros hijos con cultivos ecológicos. Pero, claro, es difícil, no es fácil, porque cambiar los hábitos de consumo cuesta mucho. Entonces, se empezó tímidamente con los huertos escolares.
Nosotros tenemos allí un huerto escolar. Lo que no sé es cómo funciona, eso ya no lo sé. Y referente a la alimentación que entra en el colegio, eso ya es la empresa y el colegio, porque nosotros ahí ya no entramos. Nos esforzamos en que los niños coman verdura, que por ejemplo, el día que hay verdura, no comen la mayoría. Hay otros que sí, pero hay niños que no conocen la verdura todavía.
Les cuesta mucho.
Claro, sí, ya os digo que es muy difícil cambiar los hábitos de consumo, pero sin embargo es importantísimo. Porque dicen que un cuerpo sano da una mente sana. Y un niño que no está sano no puede rendir. Si ha hecho un mal desayuno, si la comida no le ha ido porque no le va o no le ha sentado bien, ese niño tampoco va a rendir. Entonces es muy importante el que la... Claro, ya sé que ahora todos los colegios tienen empresas y esa es la coartada. Pero sin embargo sí que hay convenios.
Yo sé que, por ejemplo, este año en el curso en este colegio, se ha prohibido todo tipo de bollería. Exclusivamente traen fruta de desayuno a la mañana. O sea, traen sus tupper chiquititos con su fruta pelada y comen exclusivamente verdura. Fruta.
A media mañana.
Prohibido totalmente por el colegio. O sea.
Bueno, pues me vais a permitir, porque ya nos está esperando una amiga desde, no sé desde qué pueblo, porque tenemos con nosotros ya a Blanca González Ruibal, que es de Amigos de la Tierra. Hola, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Sé que estás en un pueblo perdido por ahí. Estábamos hablando aquí de cultivos de soberanía alimentaria y acabamos de hablar con un responsable del Ministerio de Sanidad al que le hemos hecho la pregunta sobre suprimir o no, si es razonable plantearse ahora la supresión de los transgénicos en los comedores escolares. Desde vuestra ONG, Amigos de la Tierra, ¿qué opináis?
Bueno, opinamos que sería necesario, muy necesario suprimir los transgénicos, no solamente de los colegios, de los comedores escolares, sino del cultivo y de la alimentación de todas las personas. Desde luego, particularmente en los colegios, sería mucho más importante tener un conocimiento exacto de qué están comiendo los niños y que esto fuese con las mayores garantías de salud.
La manifestación que tuvisteis y que apoyó CEAPA el sábado 17 era una primera marcha reivindicación por este tema, ¿no? ¿Hay suficiente información científica al respecto, Blanca?
Bueno, lo cierto es que no hay suficiente ni con la suficiente objetividad para que los ciudadanos podamos saber que efectivamente al consumir transgénicos no estamos comiendo alimentos totalmente seguros. De hecho, hay investigaciones científicas que dicen que pueden dar problemas para el riñón, para el hígado, en la reproducción. Uh-huh. Estas investigaciones no son tenidas tan en cuenta como las que están a favor y como las que dicen que no pasa nada. Sin embargo, independientemente de la batalla de la ciencia, de si uno sí u otro no, sobre todo creemos que no tienen los usuarios o los ecologistas en este caso que demostrar que son dañinos, sino que la industria que va a poner una tecnología o un alimento nuevo en el mercado tiene que haber demostrado que son totalmente inocuos, y esto es lo que no ha sucedido.
Bueno, nos han asegurado hoy que cada alimento tiene que estar supervisado por la Unión Europea y avalado por la Unión Europea, y que se hace de uno en uno con todas las garantías. Supongo que tenéis ahí vuestras dudas.
Bueno, sin duda el procedimiento en la Unión Europea es bastante exhaustivo. Es bastante espinoso, por lo tanto, hablar de esto, porque el problema que hay es que la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es quien se ocupa de hacer las evaluaciones científicas sobre los alimentos transgénicos, hay dos problemas, creo yo, bastante graves con la EFSA. El primero de todos es que solamente tiene en cuenta cuestiones estrictamente científicas y de salud, que son muy importantes, pero, por ejemplo, no tiene en cuenta otros impactos socioeconómicos, que son muy importantes también en una tecnología, en este caso no están a cuento de la alimentación concretamente, sino de los problemas que está causando en el sur la expansión de
los productores, digamos, ¿no?
En Brasil, en Argentina, etcétera. Y el otro problema grave que hay con la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria es que es notorio que no es una entidad objetiva. Las relaciones entre la EFSA y la industria son extremadamente próximas, y esto se puede observar como los puestos de funcionarios de la EFSA después pasan a ser directivos de empresas biotecnológicas y viceversa. Los directivos de empresas biotecnológicas son después quienes evalúan los productos biotecnológicos. Solamente hay científicos y no hay gente de otras áreas sociales, no hay participación de ONGs, de sociedad civil, de consumidores, etcétera. Con lo cual es un proceso exhaustivo pero dudoso.
Bueno, pues te agradecemos, Blanca, tu participación. Ya sabemos esta otra postura, pero tenemos que volver al comedor con nuestros niños y nuestras niñas que se nos alborotan pidiendo el postre.
Efectivamente.
Bueno,
que
pues
vaya muy bien, que tengan buen provecho.
Muchas gracias, Blanca, por tu participación. Hasta pronto.
Vale, a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues sí, volvamos con nuestras niñas y nuestros niños en el comedor, ¿no? Que hemos pasado por el comedor, con darles con la cuchara, con la escoba, y hemos ido a los despachos de los científicos de las multinacionales, ¿no? Entonces, desde luego sí que es un tema nuevo que yo creo que a las familias, a las madres y a los padres nos tiene que preocupar esa nueva conciencia sobre la alimentación, las garantías que la, digamos, administración, sanidad nos da, pero al mismo tiempo escuchar estas nuevas voces, como lo que nos contaba Mariluz, como lo que nos contaban los productores en Danos Tiempo hace unos días, ¿no? Y yo quería enfocar un aspecto que antes se nos ha quedado en el tintero. Hay colegios, tengo aquí por ejemplo el reglamento del comedor escolar del CEIP Pedro López de Lerena, de Valdemoro, en el que plantean que el comedor escolar es un servicio educativo complementario. Eso es un aspecto que me interesa. ¿Vosotras lo vivís como parte de la educación?
Totalmente. De hecho, hay muchos padres, una gran mayoría, que traen a los niños al comedor, los dejan al comedor para que se acostumbren a comer, porque en su casa no saben. Y una labor nuestra bastante difícil es, por ejemplo, acostumbrarlos a comer 3 platos desde los 3 años, con su correspondiente ensalada de acompañamiento. Les cuesta mucho trabajo. Y sí que es verdad que poco a poco se van acostumbrando, y niños que empiezan el curso, incluso hemos tenido algunos que no sabían masticar, que estaban acostumbrados a tomarse la verdura, el puré en biberón.
Todo pasado por la mini biber,
sí, dicen. Han terminado el curso comiendo fantásticamente. Y también es verdad que hace mucho la mano de la cocina. Sí. Nosotros en el nuestro tenemos mucha suerte.
Tenemos
cocinera y ayudantes, un equipo fantástico en la cocina, que tiene muy buena mano, que está muy bueno. Decir también que los niños, mejor dicho, las cuidadoras y el profesorado y la dirección, comemos exclusivamente lo mismo que comen los niños. O sea, es la misma comida. Con lo cual, bueno, podemos decir, asegurar que es, creo que muy buena. No tenemos ninguna queja, y los niños alérgicos nunca ha habido ningún problema. Muy bien. Los padres están muy contentos, especialmente los de los niños alérgicos.
Sí, porque me consta que hay un extremado cuidado en el caso vuestro. Conozco, bueno, ya estuvo aquí una mamá de Lapa que estuvo comentando pues todas las medidas que hay y las que no se ven y más allá, ¿no?
Sí.
¿Hay en el comedor algún tipo de disciplina sobre faltas, sobre si te comportas mal? ¿Sí? ¿Hay un régimen en ese sentido, de orden?
Sí, vamos a ver. Los niños que no se comportan correctamente, o que falten el respeto, se les mandan unas notas a los padres, o sea, es como un parte. Ese parte queda reflejado por la jefa de estudios.
Es una actividad educativa más.
Exactamente. Igual que nosotros les respetamos y les procuramos tratar, la verdad es que les tratamos como si fueran nuestros propios hijos. La verdad sea dicha, porque todas somos madres y sabemos por lo que hemos pasado, porque hemos pasado por ello. Y entonces, exactamente, luego hay un boletín informativo respecto a la comida del mes, o sea, se le da un boletín con las cenas orientativas después de lo que han comido,
Y yo creo que sí, que funciona muy correctamente, ¿eh? Yo creo que, que pueden estar los padres contentos y tranquilos, sobre todo tranquilos.
¿Cuánto cuesta comer en el comedor?
Pues mira, eso ya no te lo puedo decir. Yo creo que está entre 5,
sí,
pudiera ser más o menos, pero no te lo puedo asegurar porque no lo sé.
La verdad es que he hecho la pregunta con trampa, porque tenía aquí delante la orden 3418/2009, que establecía que cuesta 4,45.
Yo he dicho 5 por decir algo, porque...
Sí, no, pero estabas muy, muy cercana. Estamos ya en el final de nuestro programa, queda un minuto solo, y entonces me gustaría dividir ese minuto entre las tres sobre esa alimentación de los más jóvenes. ¿Qué consideráis básico, importante y que no se puede renunciar, que hay que reivindicar en la alimentación de los más pequeños, de lo que va a ser el futuro? Empezamos por Mariluz.
Pues claro, el planteamiento nuestro también es de educación, pero de otro tipo de educación. Nosotros nos encontramos, las madres que consumimos ecológico, con que los niños muestran un rechazo a la comida porque están acostumbrados a otros sabores. Entonces, efectivamente, la comida educa, pero no sabemos en qué dirección, ¿entendéis? Entonces pensamos que el huerto escolar es una iniciación muy buena para que el niño descubra lo maravilloso que es que un trozo de tierra, una semilla y el agua haga germinar una comida, una planta que después da un fruto que se come. Pero ahí se queda, no, tiene que pasar... porque los niños se educan por imitación. Entonces, el niño tiene que ver que aquello se come, no que es una planta ahí que se queda, sino que aquello es nuestro propio alimento. Entonces, y acostumbrarse a esos sabores. Mirar, en Europa se gastan cada año 170.000 toneladas de saborizantes. Según la FAO, no hay más que 17 productos con los que comemos el mundo entero, porque las variedades han desaparecido, las han hecho desaparecer, y 8 clases de ganado que nos alimenta. Pues, ¿qué quiere decir? Que les estamos educando en unos sabores artificiales, que no son naturales, que no saben lo que es la comida natural, y eso es un defecto de educación muy serio.
Pues gracias, Mariluz.
Claro, vamos a... dándole una educación errónea en cuanto a la comida. No les estamos educando que descubran que esto es sano, que hay que comer de esto porque nos da salud, porque nos da bienestar, etcétera, etcétera. Y luego
pues,
otra serie de
Mariluz,
cosas de tipo social.
Vamos, perdona que te interrumpa así, pero ya tenemos que salir porque entran los compañeros del próximo programa. Solo dos palabras, Mercedes, solo dos palabras, Julia.
Pues yo diría simplemente que es un complemento con los padres, tanto con el colegio, y que los enseñen desde chiquititos a probar los alimentos naturales, que ellos los vayan conociendo. Y eso ayudaría al niño y a todos.
Merche.
Yo un ruego a Sanidad, por favor, que ciertas comidas tradicionales, de la dieta mediterránea toda la vida, por favor que no las toquen, que nos dejen seguir,
es que es lo que
seguir elaborándola.
Es que es lo que mejor comen, el cocido, las lentejas, es lo que mejor
todo eso,
comen.
Que no tenga que ser precocinado y congelado, sino, bueno, la dieta mediterránea por excelencia, que se supone que es lo bueno.
Pues muchas gracias.
Ecológica ya con un sabor maravilloso.
Decía que muchas gracias, amigas, por estar con nosotros. Gracias a quienes nos habéis estado siguiendo y a los que han participado. Anunciaremos en la página web el tema de la próxima semana y, como siempre, cualquier sugerencia, tema, propuesta, radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Thank you.
Thank you.